Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el repertorio de casos judiciales que afronta Pedro Sánchez y por extensión el Gobierno, hoy toca hablar de Begoña Gómez y de Víctor de Aldama. Aunque son dos casos judiciales completamente diferentes, el ventilador está puesto a tal velocidad que se acaban mezclando los aromas a chanchullos. El empresario Víctor de Aldama ha estado de nuevo en Herrera en COPE y, entre otras cosas, ha desvelado, según él, la existencia de una denuncia que acusa a Begoña Gómez de tener 6 millones de dólares en el extranjero. Esa denuncia también señala supuestas cuentas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e incluso de la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno. Una denuncia que habría presentado un particular el pasado 13 de enero. Lo que dice Aldama es grave y Herrera le recuerda algo fundamental.
Pero claro, tiene que aportar algún tipo de pruebas documentales, testificales, porque una denuncia, cualquiera con mala intención, puede ir a un juzgado y decir, menganito de tal, tiene dos Rolls Royce en Davos.
Estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero yo he visto los pantallazos de las cuentas, he visto el número de cuenta, he visto los depósitos. Entonces entiendo que este señor, cuando justamente lo que estás diciendo, que tienes toda la razón del mundo, hay que aportar y contrastar lo que este señor está denunciando, creo que lo tiene muy bien estructurado para aportar todo eso.
La denuncia existe, pero casualmente la Fiscalía Anticorrupción ha notificado hoy mismo su archivo porque considera que es poco creíble e inverosímil. Pero la entrevista ha dado para mucho más. Por ejemplo, este momento en el que Aldama habla de un sobre con información muy delicada que, según el empresario, se refiere al presidente del Gobierno. Un sobre que el juez Pedraz ordenó buscar por su supuesto contenido relevante.
Y ese sobre existe y esa documentación existe.
¿La tiene usted?
Sí.
¿Y puedo saber qué contiene?
No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo.
Esta segunda visita de Víctor de Aldama a los estudios de COPE tiene bastante repercusión por la gravedad de las acusaciones que mantiene el empresario. Ahora bien, hay que recordar que se trata de una persona directamente implicada en varias causas judiciales y, por tanto, tiene interés personal. Como decía Carlos Herrera, es relevante lo que dice, pero lo determinante son las pruebas que aporte. Y esa es la clave que apuntala la credibilidad de cualquier caso. Por cierto, puedes volver a ver y a escuchar todo lo que le ha contado a Carlos Herrera en nuestra página web, en cope.es. Y más cosas. El Tribunal Supremo podrá investigar al exministro José Luis Ábalos en la causa que investiga el caso Coldo. El Congreso acaba de aprobar por unanimidad el suplicatorio que retira la inmunidad parlamentaria al diputado, ahora en el grupo mixto, por lo que podrá ser llamado a declarar como imputado. Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Sí, tras una votación secreta, a puerta cerrada y a la que no ha asistido Ábalos, los 345 diputados presentes en el Pleno han dejado al exministro socialista en manos del Supremo para que investigue si cobró comisiones ilegales durante la pandemia con la compra de mascarillas. La presidenta Armengol tiene ahora 8 días para trasladar esta decisión al juez, aunque es probable que no agote ese plazo, si tenemos en cuenta la urgencia con la que ha querido tramitar el suplicatorio sin esperar a un pleno ordinario para su votación. Después, el Supremo tendrá vía libre para ordenar diligencias como la intervención de cuentas bancarias o el volcado del teléfono móvil del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y que desde hoy está un paso más cerca de sentarse en el banquillo.
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, ha pedido a la Fiscalía una copia de la normativa interna sobre el uso de móviles y de correos electrónicos y pregunta al Departamento de Informática si formateó los dispositivos del jefe del Ministerio Público, Patricia Rossetti.
Ángel Hurtado pide a la Fiscalía el protocolo del uso de teléfonos móviles y correos electrónicos particulares y corporativos y pregunta cuántas veces ha cambiado de móvil el fiscal general con los datos de referencia de cada terminal. Pide además que informe si los teléfonos fueron formateados y, en caso afirmativo, que le comunique la identidad de la persona que haya procedido al formateo, la fecha y el software utilizado. Siguiendo con este caso, los fiscales personados en la causa piden al juez que, de forma paralela y complementaria a la comisión rogatoria para solicitar datos a WhatsApp y a Google, que lo haga también a través de sus filiales en España. Las comisiones rogatorias, que dependen del Ministerio de Justicia, pueden tardar mucho. Y un dato más del Supremo, pero en esta ocasión del caso Coldo o caso Alfonso Ábalos. El magistrado Puente rechaza la petición de Aldama de incorporar las grabaciones de Delcy Rodríguez en Barajas. No forma parte de la causa. Por muy controvertida que pudiera resultar la visita en términos políticos, dice el magistrado, no se advierte que los hechos pudieran presentar carácter delictivo.
En la Iglesia Católica no hay actos discriminatorios a la hora de administrar la comunión, así se lo ha hecho saber esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En un encuentro en la sede del Episcopado, Argüello le ha explicado a Redondo que la única condición para recibir este sacramento es estar en gracia de Dios, que nada tiene que ver con la condición sexual de las personas.
Que la Iglesia propone a todos sus fieles que se acerquen a la comunión eucarística, pero que tienen que hacerlo con el vestido adecuado, tienen que hacerlo en lo que nosotros denominamos gracia de Dios. Cuando esto no es así y aparece incluso de manera pública y que pueda suscitar un cierto escándalo para la comunidad cristiana, la Iglesia tiene el derecho, el deber de recordar cuáles son las condiciones para recibir la comunión eucarística.
Además, el presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado a la ministra que la Iglesia no promueve terapias de conversión a personas homosexuales. Y el Real Madrid a por el milagro para estar entre los ocho primeros de la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tiene casi imposible clasificarse directamente para octavos de final porque debería remontar 4 puntos y 14 puestos, pero de momento tiene que ganar los dos partidos que le quedan ante Salzburgo y Brest. El de hoy ante el Salzburgo es a las 9 en el Bernabéu, lo cuenta tiempo de juego desde las 8:30, también con el Milan Girona, el Girona que está buscando el milagro, y con el partidazo París Saint Germain Manchester City. No es habitual en miércoles, pero hoy juega el Athletic Club de Bilbao en la Europa League. El colíder de la competición se enfrenta al Besiktas en Turquía a partir de las 4:30, José Ángel Peña.
Sí, un equipo, el de Ernesto Valverde, que busca el punto que le asegure su pase a los octavos de final y lo hace con rotaciones en su once. Hasta 7 cambios introduce el entrenador rojiblanco en el equipo de partida. Un once inicial formado por Aguirrezabala en portería, De Marcos, Núñez, Paredes y Yuri en defensa, Jaureguizar y Prados en el doble pivote, Unai Gómez en el enganche y Berenguer, Nico Williams y Guruceta como referencias en punta de ataque.
Además, Lucas Pérez se va del Deportivo de La Coruña. Hoy ha comparecido, se ha despedido, ha dicho que aún no sabe dónde jugará. Yannick Sinner ha arrollado a Demiñaur y jugará en semifinales del Abierto a Australia contra Ben Shelton. Y en el Mundial de Balonmano tenemos un España-Noruega a las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Seguimos con lluvia y fuerza y muchas rachas de viento de hasta 32 kilómetros por hora, que hace que la sensación térmica sea mucho menor, de unos 8 grados en lugar de los 12 que marcan ahora mismo los termómetros. Mañana jueves va a seguir la lluvia. Y hay complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en Villaverde y Pinto, también en la 42 en Getafe y Fuenlabrada y en 3 puntos de la M40, en los túneles del Pardo hacia la 6, en Mercamadrid hacia la 4 y en Coslada hacia la 3. Y te cuento también que el precio de la vivienda de segunda mano en Madrid ha cerrado 2024 en máximos tras una subida del 14%. De media, el metro cuadrado se sitúa en los 5.500 euros de los 21 distritos. Madrid, Retiro, Chamberí y Moncloa son los que más ha subido el precio de la vivienda. Escuchas La Tarde de COPE.
En el instituto se presentó como Javier, el nuevo profesor de economía, pero en su ficha policial y en la banda terrorista todos le conocían como el Jotas. Es la noticia de la que todo el mundo habla en la localidad navarra de Tudela desde que se conoció. En el Instituto Valle del Ebro, el nuevo profesor de bachillerato es un etarra que estuvo 8 años en prisión. Los primeros en darse cuenta fueron los propios alumnos. Alejandro Toquero es el alcalde de Tudela, es también padre de uno de los estudiantes y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
ya era un rum-rum. La propia ciudad, en el propio instituto, lógicamente los chavales y las chavalas han sido los primeros que cuando te viene un profesor lo han buscado en Google, así de sencillo. Y les ha salido que su profesor es un terrorista de la banda asesina ETA.
El nombre completo de este tarra es José Javier Osés Carrasco. Fue condenado en 2016 a 8 años de prisión por pertenecer a la banda terrorista.
Y condena más absoluta de que tengamos a un etarra en Tudela impartiendo clases a nuestros chicos. Yo me pregunto qué valores va a transmitir a nuestros jóvenes, porque en los institutos, en nuestros colegios, en la educación, no solo se enseñan materias, se enseñan valores, se enseña una filosofía de vida.
Jota se imparte clases desde el 8 de enero en ese instituto de Tudela. La contratación como profesor interino fue realizada por el gobierno navarro siguiendo el orden de las listas de personal. Es decir, que se presentó antes a una oposición, pero al no sacar plaza fija, le contrataron, como te decía, como interino. ¿Es legal? Esa es la pregunta. ¿Esto es legal? Pues sí, porque aunque nuestra ley impide presentarse a una oposición, si ha sido condenado por delito doloso hasta que pasen todos los años necesarios para eliminar los antecedentes penales, Jotas fue condenado en Francia, por lo que no se le aplica la ley española.
Bueno, lógicamente acabamos de descubrir que la normativa no está bien hecha. O sea, lo que no puede ser es que es legal. Tristemente, claro. Ahora mismo esto es legal, pero es indecente e inmoral. Y las leyes también hay que cambiarlas, las normas hay que cambiarlas para que lo que es legal también tiene que ser decente y moral.
Pues a raíz de este caso surgen muchísimas preguntas. Hay realmente dos debates encima de la mesa. Uno es si esto debería cambiar y cualquier pena por delito grave, aunque sea en otro país, debería inhabilitarte, por ejemplo, para dar clase en un colegio. Y otro debate que se presenta también es si todos los delitos son iguales. ¿Es lo mismo que dé clase un asesino, un terrorista, un ladrón o alguien que haya defraudado Hacienda? Quiero saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué os parece este caso? ¿Hay delitos que consideráis que deberían inhabilitar de por vida, por ejemplo, para dar clase en un colegio, para ser profesor?
Bueno, lo primero es una de las cosas que ha hecho el alcalde. Dice que habitualmente lo legal suele ser moral. O sea, que eso es parte de la ley, es que sea moral. Otra cosa es que este sea un caso tan particular y que a veces pilla a contrapié al jurista, ¿no? y al que tiene que hacer la ley. Y entonces a lo mejor sí merece una reflexión. Nosotros tenemos un código penal que gira en torno a la reinserción social, que es un tema espinoso porque eso hace que tengamos que convivir con delincuentes. Otra cosa es que en un delito de la gravedad del terrorismo en nuestro país sí tenga la puerta abierta a la educación pública. Eso sí parece una contradicción y a lo mejor simplemente hay que retocar esa ley para que haya una conmutación de la pena y si viene de Francia se haga en España, ¿no? Esto no habla tanto de la reinserción social, que es un tema que colinda aquí y que a lo mejor merece un debate más amplio, sino pues simplemente un ajuste para efectivamente, con delitos de esa gravedad, por lo menos que no sean transmisores de valores en nuestra sociedad, ¿no? Aunque después tengamos que hablar de la reinserción social.
Bueno, lo que pasa es que yo lo que veo, o sea, que evidentemente es chocante, que es un caso que es muy muy complicado y pensarlo te asombra mucho. Luego también diría, ¿y cuál es el límite? Diríamos, la educación no, pero otras cosas sí, ¿y por qué sí, por qué no? Entonces me parece que empezaríamos a hacer una especie de lo que se critica muchas veces, que criticamos al gobierno, ¿no? Leyes pensando en personas, ¿no? Y siempre tienes que pensar de una manera pues más más impersonal, más general, aunque evidentemente pues siempre es muy complicado. Aquí dices, es a lo mejor lo que más sorprende, que si cumples condena en Francia no pase la inhabilitación aquí, pero en todo caso, bueno, la situación legal ya existe, ¿no? O sea, eso tendría que ser cambiarlo de cara al futuro, pero me parece que tiene también muchos lados espinosos.
Y hay una connotación también aquí en España, y es que pertenecer a una banda terrorista no es un delito cualquiera, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha golpeado el terrorismo a nuestro país. ¿Debería haber una sensibilidad especial?
La hay en el Código Penal, quiero decir, porque en las las penas más grandes, más extensas y más duras son las que rodean al terrorismo y con la base en ETA. Quiero decir, aunque después ha venido el terrorismo yihadista, que ha tenido también mucho impacto en nuestro país, el terrorismo es el delito más perseguido por nuestro Código Penal por las circunstancias que hemos vivido y de una manera totalmente razonable. Otra cosa es la reinserción social, que de verdad que es el gran tema de nuestro código, porque está garantizada la Constitución y es una cosa que choca a la ciudadanía por fuerza. Es decir, no, tú has matado a una persona y ahora yo tengo que convivir con una persona que ha matado. Entonces, con la cadena perpetua revisable y con otra sensibilidad, yo creo que más dura y más punitiva que tiene nuestra sociedad, que pide cada vez penas más grandes y más fuertes para quien se salga, digamos, del orden y de la convivencia, vamos a ver si en el futuro, lo estamos viendo en Estados Unidos, por cierto, esa figura va a terminar siendo controvertida, ¿no? Y estamos viendo que en un caso como este, de repente, saltan las alarmas y nadie quiere que a su hijo le dé clase una persona que ha cumplido una pena por terrorismo. En este caso, terrorismo, pero imagínate cualquier otra pena, ¿eh? Imagínate que ha cometido una agresión sexual o un homicidio.
De todo esto vamos a hablar enseguida, ¿no? Gredano, también de la reinserción que planteas, porque el debate también está ahí, ¿no? El debate de la reinserción. Pero antes, ¿quién es exactamente el nuevo profesor de economía de este Instituto de Tudela? ¿Quién es el J? Israel Ramuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este hombre fue detenido en 2012.
Sí, le detienen en Francia. En 2012 le pillan con una pistola y acompañado de otro etarra que sí que tenía delitos de sangre a sus espaldas. También J había pertenecido antes a la Kale Borroka y había sido detenido por violencia callejera. Había estado 2 años en prisión preventiva en España acusado de pertenencia a ETA y por tener artefactos explosivos. Incluso le acusaban de haber colocado una bomba en la vivienda del entonces delegado del gobierno Vicente Ripa, delegado del gobierno en Navarra. Pero quedó en libertad provisional en 2010 y huyó. Jotas fue detenido años más tarde, como te digo, con una pistola y ahí llegó la condena del tribunal francés. 8 años por pertenencia al brazo político-militar de la banda terrorista ETA.
Jotas llega a dar clase en este Instituto Navarro porque se presenta a una oposición y lo contratan como interino al correr las listas. La pregunta es, Isra, ¿puede un ex convicto presentarse a una oposición en nuestro país?
Sí. La respuesta es que sí, depende del tiempo que haya pasado desde que cometió el delito. Si la condena es menor a 3 años de cárcel, puede presentarse una vez que cumpla esta condena. Si fue condenado a más de 3 años, tienen que pasar otros 5 en libertad y sin haber cometido ningún delito. Y si fue condenado a más de 5 años de cárcel o cualquier otro delito muy grave, tiene que esperar 10 años desde que se cumple la condena. ¿Por qué? Porque es cuando se limpian los antecedentes penales. Porque se dice que en algunos casos y con determinados delitos no puedes presentarte nunca a una oposición. Pues que si has sido condenado a más de 40 años de cárcel, por ejemplo, ¿por qué se dice que a veces no te puedes presentar a una oposición si has sido condenado? Pues porque si te han caído 40 años de cárcel, aunque tú cumplas 20 en prisión, la inhabilitación duraría 40 más 10. O sea, los 40 de la condena más 10 de esa inhabilitación especial.
Bueno, inhabilitación en la que, por supuesto, te borran luego los antecedentes, claro, si no cometes ningún delito.
Claro, si no cometes ningún delito, en esos 10 años posteriores se te borran los antecedentes penales. Es decir, para la justicia, para el sistema, para el Estado, tú no eres un delincuente. Tú, o sea, no eres un condenado en este caso. Es como si no existiesen. ¿Qué pasa? Si sucede en otro país, esto no aplica. Por eso, aunque haya pasado en Francia, en España no aplica.
Voy a saludar a continuación a Esther Pascual, que es directora del grado en Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de este hombre, de este etarra, Jotas, pudo presentarse a la oposición porque fue condenado, como decimos, en Francia. Esto es así. Fue condenado en Francia, cumplió prisión allí, por tanto, no tiene nada que ver con la ley española ahora mismo.
Bueno, vamos a ver. Es que no hay que confundir los antecedentes penales con la pena de inhabilitación, ¿vale? Uh-huh. Son cosas diferentes. Entonces, la comisión de los delitos efectivamente genera unos antecedentes penales, ¿vale? Esos antecedentes penales se inscriben en un registro, en el registro central, ¿vale?, de penados, y te pueden dificultar acceder a determinados puestos públicos, ¿vale? Por ejemplo, a la policía no puedes opositar si tienes antecedentes penales para presentarte a juez, ¿vale? Pero para presentarte a profesor de instituto, eso hay que ver la convocatoria, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la pena de inhabilitación. Entonces, la pena de inhabilitación, los antecedentes penales que tiene por la condena francesa sí que computan en España a efectos de que va a tener antecedentes penales a efectos de reincidencia, ¿vale? Porque tenemos un registro europeo de antecedentes, ¿de acuerdo?
Pero se ha podido presentar a una oposición.
Claro, porque los antecedentes no te impiden presentarte a todas las oposiciones, uh-huh. te impiden a algunas en concreto, ¿vale? A algunas en concreto. Entonces, otra cosa es la inhabilitación. Y la inhabilitación es una pena, ¿de acuerdo? Entonces, desconocemos si en la sentencia francesa se le ha impuesto esta inhabilitación. En España, si lo hubiesen condenado en España, ¿vale? Se le habría aplicado el artículo 579 bis del Código Penal y, por lo tanto, sí que tendría una inhabilitación para presentarse a cualquier cargo, empleo público y honores, ¿vale? Pero al ser una sentencia francesa, si no tiene la pena de inhabilitación, pues él no está inhabilitado para presentarse en España a empleo público.
Aunque y ya te digo cuente que los con antecedentes esos antecedentes penales.
Sí, uh-huh. sí, porque los antecedentes penales computan a efectos de aplicarte la reincidencia si vuelves a cometer un delito o te dificultan el acceso a determinados puestos de trabajo. La policía, segurísimo. Ser magistrado, segurísimo. ¿Vale? Delitos sexuales cometidos con menores, también te piden los antecedentes penales sexuales a efectos de enseñanza, pero en enseñanza general, ¿vale? Cuando no ha habido un delito sexual, pues no te impide presentarte, ¿vale?
Pero como dice el alcalde, llama la atención que un delincuente, aunque haya cumplido ya su condena, esté dando clase en un instituto, en un colegio, donde además de la materia que se imparte, también se enseñan valores, ¿no? ¿Qué valores puede
efectivamente hay
enseñar
una
persona que ha sido condenada?
A ver, aquí hay dos cosas en juego. Por un lado tenemos el reproche penal en forma de sentencia condenatoria. Este hombre ya ha cumplido, ¿de acuerdo? Y tiene derecho, como bien muy bien han explicado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, el derecho a la reinserción, ¿vale? Entonces, por un lado, si no hay una inhabilitación específica para que se pueda presentar, pues tiene el derecho, ¿vale? Como cualquier otro ciudadano, porque él ya ha extinguido su responsabilidad penal. Otra cosa es el tema moral, ¿vale? Al que ha aludido uh-huh. el alcalde. Efectivamente, ¿moralmente es reprochable o no? Bueno, ahí, pues claro, el problema es que la justicia lo que pena no son tipos penales. No puede condenar por temas morales, ¿de acuerdo? Entonces, la moral ya es otra cosa completamente diferente. El derecho penal no está para atacar a las resonancias moralizantes, sino bueno, para condenar tipos concretos, ¿no? Delitos que se concretan en tipos delictivos. Tampoco sabemos si esta persona ha hecho también un ejercicio autocrítico. Yo lo desconozco, quiero decir que no conozco a esta persona, pero a lo mejor esta persona sí que ha hecho un ejercicio autocrítico, sí que renuncia, ¿no?
Sí, una reeducación, claro, que es parte armada. De...
No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos.
No lo sabemos,
no lo sabemos, efectivamente.
Decir, claro, que moralmente, pues depende, porque tenemos a Nelson Mandela como ejemplo, ¿no? Que fue condenado, estuvo encarcelado por terrorismo y, sin embargo, Nelson Mandela, ¿no? Pues ha sido al final un icono en la lucha, ¿no? Por la paz, por la libertad, por la liberación, ¿no? Y tenemos también otros muchos casos. Entonces, moralmente no sé en qué punto está esta persona, pero a lo mejor sí que ha hecho ese reconocimiento autocrítico, renuncia a su pasado, renuncia a la lucha armada y a lo mejor, como una persona deslegitimadora de la violencia, pues sí es capaz de enseñar algunos valores. No lo sé, ¿eh? Pongamos uh-huh. que está en el otro punto, en el que se sigue jactando de la violencia, ¿no? Claro, efectivamente, yo ahí entiendo que moralmente uno diga, pero bueno, como padre, ¿no? No quiero consentir esto, efectivamente. Pero bueno, yo creo que también el tema de la ética se tiene que vivir, se tiene que transmitir a través de la enseñanza pública, pero a través de las familias, a través, y él lo que va a enseñar es economía. Entonces, bueno, pues si se ciñe, ¿no?, al su temario de economía, bueno, pues yo creo que desde ahí merece esa oportunidad que todos nos hemos marcado, ¿no?, en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho a través de la reinserción. Existe, o sea, porque si no, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Les condenamos al ostracismo total? No pueden volver
es así,
a...
Sí, además es algo que recoge nuestra Constitución, ¿no?, que blinda la reinserción como la base del sistema penitenciario.
Sí, sí, sí.
El artículo 25
realmente,
lo deja claro. Vamos.
Eso es. ¿Funciona realmente la reinserción?
Pues desde mi punto de vista, sí. Y efectivamente, si atendéis a los informes que han publicado la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que han hecho un estudio muy exhaustivo de reincidencia, el índice de reincidencia es muy bajo en España, muy bajo. Y el índice de reinserción, muy alto. O sea, que efectivamente no se consigue en el 100% de los casos, ¿vale? No se consigue. Pero sí que hay mucha gente que cuando se le da esa segunda oportunidad, bueno, pues sabe aprovecharla y tira para adelante.
Uh-huh. Esther, y cuando en España se aprueba después de mucha polémica y de mucho debate jurídico la cadena perpetua revisable, ¿de alguna uh-huh. manera no estamos enfrentándonos a nuestros principios de reinserción dentro de nuestro Código Penal y nuestra Constitución? Porque de alguna manera ahí sí hemos hecho una excepción, ¿no?
Claro, a mí personalmente aquí hay un debate jurídico, ¿no? Muy... muy intenso sobre la, efectivamente, sobre la prisión permanente revisable. Es curioso que en España los plazos de revisión son muy altos, ¿eh? A partir de los 25 o 30 años sí. se revisa la condena, mientras que en otros países que presumen de tener cadena perpetua, países vecinos nuestros, revisan a los 5 o a los 10 años. Entonces, efectivamente, para mí personalmente, sí que dificulta y choca con el derecho a la reinserción, porque es una pena pues muy larga, que dificulta en todo caso la reinserción, claro. Pues... pero también hay juristas, y así lo dijo el Tribunal Constitucional, que es una pena constitucional, porque al haber posibilidad de revisión, pues ya estás, ¿no?, de alguna manera...
no estás pues, negando ese derecho. ¿No?
Perpetua. Eso es.
Mm-hmm. Esther Pascual es directora del grado de Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Profesora, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos también todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
Es que es un debate muy interesante y peliagudo también, porque también hay que plantearse si es justo que alguien que ha cumplido una condena judicial siga siendo juzgado socialmente, ¿no? Aquí entra lo legal, lo ético.
Claro, aquí hablamos de dos cosas, del corazón y de la razón y de la ley. Y si hablamos con el corazón, donde queremos a los terroristas y a la gente que haya tenido vinculación con una banda como ETA, todos estamos de acuerdo donde los queremos. Lejos, lo más lejos posible. Y si puede ser encerrado, mejor. Ahora, otra cosa es, primero, el grado de la pena y después, si alguien ha cumplido la pena, tenemos que tener esa capacidad como sociedad, igual que hemos tenido la capacidad para castigar, porque la tenemos con el Código Penal, tenemos que tener la capacidad como sociedad de perdonar, o por lo menos de no ser beligerante y permitir el acceso de nuevo a la sociedad de esa gente que por su acto se salió, ¿no? Es complicado y es un ejercicio de altura moral también y altura social, ¿eh?
Totalmente. Un debate que está ahí después de este caso que hemos conocido en la localidad navarra de Tudela. Daniel, Antonio, me quedan unos minutos con vosotros y lo quiero dedicar al asunto de Muface. Este es el sonido de la protesta que ha tenido lugar hoy miércoles, bueno, hace apenas dos horas, en Madrid. Queda poquito ya, cuatro días, para que la única aseguradora que todavía no se ha pronunciado, que es Asisa, diga si se queda en Muface o no. Si dice que no, Muface, la asistencia privada que pueden elegir los funcionarios, va a desaparecer. Y a día de hoy atiende a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias porque los hijos y las parejas también se benefician de esta cobertura. En la protesta ha estado mi compañera Victoria Ballesteros. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué te han contado las personas con las que has hablado en esa manifestación? Porque hay casos muy delicados y la
muy
gente,
delicados.
Lógico... está preocupada. ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues mucho. Mira, me he encontrado con varios testimonios. Hay uno que me ha impactado especialmente, no quería que le grabásemos, pero sí me lo ha contado. Era un maestro jubilado en Madrid, iba con su mujer y con su hija mayor en tratamiento oncológico y decía que no le daban cita para las siguientes pruebas, que le daban largas, porque esa es una queja bastante común entre todas las personas que están afectadas, que se les están cancelando citas o no se les están dando citas, aunque todavía tienen que prestar el servicio las aseguradoras. O sea que ha habido muchísimas situaciones. Ahí estaba concentrada mucha gente. Yo creo que más gente de la que se esperaba. En tratamientos oncológicos o de otro tipo, ¿no? Y también familiares. Quiero que escuches esto también.
Yo tengo una hija paralítica cerebral que recibe un tratamiento cada 3 meses y no habría ningún inconveniente en ir a la Seguridad Social, aunque creo que se atenta contra nuestros derechos, que cuando hicimos las oposiciones ya teníamos ese derecho adquirido y no nos lo tenían por qué quitar. Me encuentro que si me mandan a la Seguridad Social, los tratamientos de la niña van a quedar suspendidos no se sabe cuándo.
Bueno, su hija y ella también, que estaba también en tratamiento. Y otro caso que me encontré también de tratamiento oncológico, que estaba dentro de un ensayo, y ese ensayo no está en la Seguridad Social, es decir, se acabó su tratamiento. Otra situación de la que hablan bastante todos estos funcionarios que están afectados en el tema Muface, los jubilados, por ejemplo, que han estado pagando toda su vida por este modelo de atención, porque esto es algo que a lo mejor la gente no sabe, pero sí que les retienen una parte de la nómina para sufragar el modelo MUFACE cuando eligen, cuando les dan a elegir entre la sanidad pública o la privada. Si se van a la privada, les retienen una parte. Y ese, por ejemplo, era el caso de María, se quejaba de eso.
No tenemos ni idea ni hacia dónde vamos, ni dónde estamos, ni lo que tenemos que hacer. Ese es el problema. Aparte de que una situación que ya nos están quitando de nuestro sueldo durante un montón de tiempo para tener un seguro, pues ahora llegamos a este momento y te encuentras conforme estás.
Cuando te hace falta el seguro, que es claro. Cuando te haces mayor, que necesitas mucho más asistencia sanitaria. Y ahí había pues profesores, policías, personal de la Agencia Tributaria de Correos, los empleados públicos, los que eligen la sanidad privada, que son la mayoría, son 7 de cada 10, aunque el grosso está en el sector de la enseñanza, son como un 60%.
Es que es un asunto que afecta a muchísimas personas, se acaba el tiempo, el lunes Asisa se tiene que pronunciar y veremos si dice que sí o si dice que no, pero el caso es que tendría que asumir a los asegurados que antes tenía DKV y Adeslas, que son más o menos 500.000 de personas más a los que habitualmente cubre esta compañía médica. Victoria, ¿habrá una nueva licitación?
Sí, tiene que haberla, porque, a ver, hombre, estamos dando por hecho que se va a quedar desierto. A ver, es muy complicado que así se asuma esa cantidad. Es muy complicado y además a lo largo de toda España. Lo normal es que haya otra licitación, otro concurso, que a lo mejor en ese tira y afloja entre el gobierno y las aseguradoras se suba un poco más. Ahora le ofrecían ya el 33% en 3 años. No sé si llegarán al 40%, que es lo que pedían las aseguradoras, pero es que el gobierno, si no, tiene un problema. Porque, a ver, ahora, claro, también está el rifirrafe interno. Hay que tenerlo en cuenta. MUFACE depende del Ministerio de Función Pública. Pero es que aquí han metido un poquito de baza también la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha dicho que ella no quiere el modelo MUFACE.
Claro, eso te iba a decir. Dices, el gobierno tiene un problema, pero la ministra de Sanidad directamente ha dicho que la sanidad pública puede hacerse cargo perfectamente de todos los funcionarios que son atendidos por MUFACE.
Bueno, eso dice ella.
Yo no sé.
Que no la gestiona, ¿no?
Claro.
Porque están las comunidades, ¿no? Que claro, son las que se quedarán con ella.
Eso dice la ministra, pero están haciendo política en todas las autonomías contra la sanidad, sobre todo en las autonomías que están gobernadas por el PP, el gran caballo de batalla en Andalucía, no te digo, es la sanidad, ¿no? Ahora como para ahora decir que sí se pueden asumir, entonces algo no cuadra.
Es que da la sensación de que parece que el gobierno no está por la labor de que este modelo continúe.
No, y tienen ahí su pelea, y en lo de las comunidades además es que no afecta a todas por igual, es que hay que tener en cuenta qué porcentaje de mutualistas hay sobre la proporción total. Entonces, por ejemplo, Castilla y León y Extremadura estarían mucho más afectadas, y las ciudades de Ceuta y Melilla, que un Madrid, que puedes pensar, pues a lo mejor tal. No, es que esto va por regiones y encima afecta más a regiones más pequeñas. Quiero decir, pero ella no está por la labor, ¿eh? Lo ha dicho muchas veces, que se vayan a la sanidad pública.
¿Qué pensáis para acabar que puede pasarse, que no tenéis la bola de cristal? ¿El lunes habrá una nueva licitación o se acaba el tema MUFACE?
Bueno, yo me cuesta creer que se acabe el tema MUFACE porque luego los funcionarios son muchos votos, ¿no? Sí que yo creo que MUFACE me parece que es una anomalía y que si trabajas en lo público, pues deberías tener la sanidad pública y si quieres
bueno,
te la pagas aparte. Pero
no
que
son los únicos, que hay otros también más que están en estas mismas circunstancias.
Sí, hay otras, pero bueno, esta es la más numerosa.
Es esta, sí.
Ahora, que creo que no es la forma de hacerlo, que solo tendrías que hacer, pues lo extinguimos en unos años y vemos cómo se gestiona y no hacerlo de esta manera tan atropellada y dejando a médicos y a gente con dudas sobre su salud y su atención. O sea, que
tú
es una chapuza.
Los pacientes que estén en mitad de un tratamiento oncológico,
claro,
que digamos,
es que de un día para otro no se puede
¿qué
hacer?
Va a pasar a partir de ahora, ¿quién me atiende? ¿Dónde me doy el tratamiento? ¿Qué pasa con mi expediente?
Estamos jugando con la vida de personas, claro, y con su salud. Y lo que es un síntoma más del desgobierno que vivimos, de la medida improvisada, de no tener un plan, ni un mapa, ni un destino al que ir, sino ir todo tapando agujeros, pues pasan este tipo de cosas. Y la gente se queda en una situación de indefensión que empieza a ser generalizada en este país, ¿no?
Pues el lunes, Victoria, vamos a ver qué pasa, nos lo cuentas.
A ver, hasta
gracias,
luego.
Compañera.
A ti.
Daniel Gascón, Antonio Agredano, gracias también a vosotros por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Que tengo ya por aquí a Rosa Rosado, que viene con un mensaje de La Mutua.
Si, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro, hola, pues di adiós y vete a La Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Un neurocientífico inglés ha confirmado que leer un libro antes de ir a dormir reduce el estrés en un 68%. Y te preguntamos, ¿qué haces tú antes de dormir? Igual tienes que leer para coger el sueño. ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio, un pequeño así transistor, se lo pone así debajo de la almohada y se duerme con la radio, con
yo
nosotros.
Sí. Bueno, yo necesito tener un poquito de ruido y un poquito de luz y ¿también? Tener la puerta cerrada. Y un vaso de agua en la mesilla.
Ya empezamos con muchas manías. Son muchas, Rosa.
Pero es así.
Si no, ¿no te duermes?
Yo necesito mi vasito de agua en la mesita. No, si no, no, me tengo que levantar a por él. Aunque no bebo agua, fíjate
qué
tontería.
Es lo que te voy a decir, seguro que luego no bebes agua.
Bueno, sí, siempre bebo antes de dormir. Pero luego si me despierto necesito ver el vaso ahí, entonces...
No es bueno beber antes de dormir, que luego vas al cuarto baño.
Sí, pero bueno, bebo poquito. A ver, pero que hay muchas manías. Este es, por ejemplo, el eterno debate. ¿Calcetines sí o no?
Buenas tardes, gente. Yo soy incapaz, pero incapaz de dormir sin calcetines. Simplemente el roce de las sábanas con otras cosas. Nada, un simple roce en los pies no lo soporto. Me despierto, es imposible.
¿Ves? Es que se te va el frío por los pies.
No,
me
no,
parece
no, no.
Bien.
Hay que dormir sin calcetines.
Bueno, depende. Yo
fíjate, me gusta rozarme con las sábanas.
Sí.
¿Sí? Sí, 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 sí.
A mí no mucho. Otro tema, taparse hasta las cejas o dejar los pies descubiertos. ¿Manta, colcha o edredón? Incluso la almohada, ¿qué hacemos con ella?
Hola, gente. Pues, ¿qué hago yo para dormir antes de dormir para quedarme durmiendo?
Tengo que taparme la cabeza con otra almohada, si no, no puedo dormir.
O gente que se tiene que poner una almohada entre las piernas,
sí,
o
sí,
agarrarse
sí,
una almohada para poder dormir.
Eso es bueno
dormir.
Para la cadera y para la espalda, para tener una buena posición. Que hay muchos rituales, muchas más que rituales, manías.
Sí, sí, sí. Manías y rituales para quedarse dormido, para cerrar el ojo, si no, no lo consigues.
Si no, no lo cierras, y esto es así.
Sí.
Y quedarse una noche sin dormir por culpa de esa cosa que se te ha olvidado hacer no merece la pena.
No
la hago y ya está.
No, no, es que si no pegas ojo, te tienes que levantar a hacerla. Bueno, de todos estos rituales o manías hablamos en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11... puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarse, por ejemplo, presa de cerdo de origen nacional 50% raza Duroc por solo 11,99 euros el kilo en tienda web ya.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy se inaugura la edición número 45 de Fitur. 156 países se visten de largo para atraer visitantes y podemos presumir con orgullo de que el turismo en nuestro país goza de muy buena salud. Estamos de moda desde hace mucho tiempo. Un dato. El año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente, ¿eh? Entenderás que es muy difícil poder establecer tipos de visitantes porque cada uno es de su padre y de su madre. Vamos a intentarlo con una persona a la que le gustan los retos. De hecho, la semana pasada consiguió ir solo al baño. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿has visto? Si es que ya no se me pone nada por delante, de
solico
verdad.
Solico al baño, ¿eh? ¿Con solico, cuántos años?
Con 43. Ay, y no me ha salido ni una gotica.
Ni una gotica. ¿Ya has bajado la tapa?
Hombre, como debe de ser, es impresionante, ¿eh? De verdad, cuando te pones un reto, un propósito de fin de comienzo de año, es que vas para adelante con todo, de verdad, qué orgulloso. Y después de esto, he dicho, mira, de esos 94 millones de guiris que nos visitan, ¿por qué no sacas 7 tipos de guiris, Jimeno? Y he dicho, venga, dale, pa'lante, 7 tipos de guiris.
Me encanta esta música. ¿Sabes de qué peli es, no?
De Sor Citroën.
Hombre, de Antón García Abril, el compositor, qué maravilla.
Impresionante, impresionante, de verdad, que es te lleva a otros tiempos, ¿no? Te lleva a esos inicios del boom turístico en España. ¿Y cuándo comenzaron a nacer estos especímenes? En el número 7 de tipos de guiris tenemos al que quiere ligar por encima de todo. Tiene que volver a su país presumiendo de que se ha liado con una española, aunque la española sea la aceituna como ninguna que está rellena de rica anchoa. Suelen ser italianos y están localizados en Ibiza. Puesto número 6. Tenemos al guiri que le gusta todo. Le da igual que le lleves a la mezquita de Córdoba o a un Starbucks o a unos recreativos. Todo le parece precioso, único, typical Spanish y, lo que es peor, fotografiable. Una visita guiada con este tipo de guiris puede durar una era glaciar. Suelen ser japoneses que además llevan todo el merchandising puesto encima. Llegan a Córdoba a las 5 de la mañana, a las 8, ya tienen la camiseta de Córdoba, los pantalones de la mezquita, las gafas. Son fans total de todo.
Hasta los calcetines con las sandalias.
Hombre, qué monicos son los japoneses, de verdad. Estos me caen bien. Puesto número 5. El que piensa que toda España es igual. Se le reconoce muy rápido porque te lo puedes encontrar en Rentería gritando ¡Viva España! ¡Ole, flamenco y toros! Que pidiendo una paella típica en Salamanca. En este caso suelen ser los yanquis. Los de Estados Unidos. Esta gente están convencidos de que todos los españoles somos mexicanos, así que
poco más se le puede pedir. Pero si es que no saben situar en el mapa dónde estamos, dónde está España.
Es que es alucinante. Y luego votan lo que votan. Número 4. El guiri que se piensa que con la pulsera de todo incluido del hotel, no solo tiene incluido lo del hotel, sino todo. Comer en el Bulli, entrar en el Museo del Prado, llevarte un cuadro del museo. Se piensa, pues eso, que España es un todo incluido. ¡Ay! ¡Qué bonitos son los guiris! En el puesto número 3, esta especie es muy curiosa. Es el guiri que se queda en el hotel. Este señor se ha hecho 6.000 kilómetros para beber sangría en la piscina mientras hace aqua aeróbic. No sale del hotel. Da igual que al lado tenga el acantilado más bonito de las Islas Canarias. Él a las 10 de la mañana está cogiendo ya su sitio.
Uy,
en la
a
hamaca.
A las 10 de la mañana, dice. Y antes, que
cuando abren.
Madruga mucho.
Sí, es verdad. Desayunan a las 6 para empezar a beber a las 10.
A más de uno en una piscina cerrada saltar la valla, efectivamente. Dice esto, cuando abren. Bueno, pues si quieres, cuando abren ya pones la toalla. No. Antes de que abran ya están poniendo la toalla.
Es que es alucinante, ¿eh? Se recorre medio mundo para estar metidos en un hotel, que parece eso Gran Hermano.
En muchos casos, sí.
Tienes, en este caso los puedes diferenciar porque suelen tener color gamba y acento alemán o británico. Puesto número 2. Que también los hay. El guiri envidioso. Vea lo que vea, coma lo que coma, beba lo que beba. Todo es peor que en su país. Y aquí estamos todos. El 100% de esta gente son franceses. No han superado la guerra de la independencia. No han superado. ¿Y nosotros qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Ay, madre mía. Anda, ¿qué van a hacer honoris causa a Nadal en la Universidad de Salamanca?
Hombre, fíjate, es
increíble,
que menos, ¿eh? Como sois los de tu tierra.
Es increíble.
Ay, generosos,
no sé.
Y...
no sé por qué no me han preguntado a mí, porque si me preguntan a mí ya te digo yo que no, porque es que a mí Nadal me cae fatal.
Ay, sí, es verdad. Pensé que si te preguntaban a ti si querías ser honoris causa.
¿Te imaginas? Bueno. No quiero. No quiero, que tengo fulbito.
A que me yo viene mal.
Yo les diría, pero ¿habéis visto mi expediente académico, hijos? De verdad. Qué ejemplo, por favor. Vamos al puesto número 1. El super guiri. Este guiri se integra. Es el que se integra absolutamente. Este espécimen de guiri busca sentirse como uno más en todos los sitios donde le pongas. Te lo puedes encontrar el mismo día en los Sanfermines, 2 horas después en una manifestación antitaurina, luego en el desfile de la Hispanidad y en una concentración por la independencia de Cataluña. Le pongas donde le pongas, le va a ir bien.
Bueno, pues estos son los 7 tipos de guiris que nos ha traído este miércoles Jimeno en su ranking, como siempre, muy acertado. Jimeno, habrá que ver lo que piensen de nosotros cuando salimos de España también, ¿eh?
Que gritamos.
Dirán que vienen los españoles, que
hombre,
se creen
es que
graciosos,
se nota.
Que gritan mucho.
Hombre, yo es que vas por cualquier sitio. Yo, cuando estuve en Londres este verano, teníamos un concurso, mi chica y yo, de saber quién era español, sin oírle hablar, ¿eh? Casi con los andares.
Por
y
el
es
aspecto.
Que no...
¿Y acertabais?
Sí, sí. Pero el 95%.
Es que se nos ve a la legua,
es que
a lo
ve.
Lejos. Sí. Sí, sí, es la actitud ante la vida.
Oye, ese cambio de guardia en Londres. Y solo se oía a los españoles. ¡Ole! ¡Ole, guapa! ¡Ole, mira cómo! ¡Míralo con el caballo! ¡Ole! Es alucinante. Qué orgulloso soy de ser español.
Hombre, macho. Dando la nota por el mundo. Españoles por el mundo.
Dí
otro
sí.
Día hablamos también de eso. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Imagina ahora un paseo nocturno por las calles de Santiago de Compostela. El silencio apenas roto por el susurro de las hojas y los pasos que resuenan en la piedra antigua. Para Mine Kawakami, pianista y compositora japonesa, Estas caminatas son pura inspiración, y así se lo cuenta a nuestros compañeros de COPE Santiago. Dice que es como si la naturaleza misma le susurrara las notas que ella después traduce al piano.
Para mí es la música, es como transmitir la naturaleza y el sonido de aire, ¿no? Cada momento cuando escucho mi música compuesta, ya me acuerdo exactamente dónde yo estaba caminando, qué estaba escuchando, ¿no? Y me gusta mucho pasear, sobre todo por la noche, porque hay menos gente y se oye muchos sonidos de los árboles.
Mine llegó a España hace casi 30 años después de completar sus estudios en Alemania. Primero descubrió Madrid, pero fue Santiago de Compostela quien capturó su corazón hace 25 años. Desde entonces, esta ciudad es su refugio, un lugar que describe como un sueño hecho realidad.
Conocí a Santiago de Compostela como hace 25 años y desde entonces yo soy muy fan, enamorada de esta ciudad. Y cada vez me gusta más, es increíble, ¿no? Es vivir con la naturaleza, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la gente que está muy acostumbrada, por ejemplo, la comida, ¿no? O el costumbre, y siempre comunica con la naturaleza, ¿no? Y esto es muy parecido a mi país.
Santiago le recuerda a Japón, dice, en algo fundamental, la conexión con la naturaleza. La calma de los parques, el murmullo de los árboles y la cercanía del mar le evocan su tierra natal. Para Mine, la música no es solamente melodía, es un puente entre lo humano y lo natural. Cuando compone, dice que se transporta al momento en el que surgió la inspiración. Una noche paseando entre las sombras de los árboles o el eco de un riachuelo cercano. Este sábado 25 de enero, Mine ofrecerá un concierto especial en la Catedral de Santiago. No es la primera vez que toca allí, pero sí la más especial porque se ha traído desde Japón un piano único, construido en cristal. Es, de hecho, uno de los 5 únicos pianos de cristal que hay en el mundo.
He traído un piano solo para este concierto desde Japón. No es mi piano, pero me han prestado una marca Kawais, que ha construido un piano que existe solo 5 en el mundo y está hecho con cristal, o sea, que es piano transparente. Este piano tiene que sonar muy bien en la catedral porque normalmente el piano está construido con las maderas, ¿no? Pero este piano es prácticamente como casi metálico, ¿no? Y por eso, con el sonido de la catedral, que tiene mucha piedra, tiene que tener una consonancia increíble.
Para Mine, la catedral no es solamente un lugar hermoso. Es un espacio lleno de lo que ella llama chi, una energía especial que impregna a sus muros y que convierte la música en algo mágico. Esa conexión espiritual, difícil de encontrar incluso en las mejores salas de conciertos, le hace sentir como en casa.
Para mí, la catedral es el lugar donde el sonido más bello que existe en el mundo, ¿no? Por eso me gusta mucho estar en Santiago, porque puedo estar siempre allí.
Aunque japonesa, Mine se ha integrado perfectamente en la cultura gallega como una más. Ama la comida, el vino y hasta el idioma. Y ahora tiene un nuevo objetivo.
Sí, mi sueño es ahora es poder hablar gallego. Entendérselo lo puedo hacer bastante bien, pero todavía no puedo hablar.
La música de Mine es un viaje sin fronteras, clásica en su esencia, pero con matices asiáticos que la hacen única. Cada nota resuena con el eco de las calles de Santiago, los mercados vibrantes, los aromas de los cafés y las charlas espontáneas con sus vecinos. Este sábado, todo ese universo gallego se transformará en una experiencia sonora irrepetible, tejida en el diálogo entre el piano de cristal y el órgano de la catedral. Un puente sublime entre lo terrenal y lo celestial. Un momento único destinado a quienes tengan el privilegio de vivirlo. La historia de Mine, de esta japonesa con su piano de cristal que va a tocar en Santiago este sábado su música tan, tan especial. Oye, que hay mucha gente que necesita ponerse música para irse a dormir porque si no concilia el sueño. De eso estamos hablando, de los rituales, de las manías, de todo lo que necesitas hacer o tener cerquita de ti para poder dormir. Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, todos tenemos pequeños rituales, algunos más curiosos que otros.
Hola, buenas tardes, gente. Yo hace años que cuidaba a una señora mayor y le ayudaba a acostarse. Entonces su rutina era ponerse su camisón, le ponía la bota de lana y el gorro de lana, porque siempre me decía, es que por la cabeza y por los pies se pierde todo el calor del cuerpo. Así que ella se acostaba así, de esa manera. Y siempre, siempre me decía, mira debajo de la cama. Y miraba debajo de la cama. No hay nada. Mira en el armario. Y miraba yo en el armario. Corría las perchas. Ella veía que estaba el armario limpio, que no había nada, nada más que la ropa. Bueno, pues ya te puedes ir. Y esa era su rutina de todos los días. Buenas tardes.
Yo solo hacía de pequeña. Mirar debajo de la cama. Gracias a Dios ya no. Pero bueno, hay gente que tiene ese miedo, ¿no? Y luego hay gente que necesita dormir, pues, con, como tú decías, con la tele o se ponen música y desde luego siempre está la radio para hacerte compañía.
Hola, gente. Yo para dormirme tengo que poner la radio, programar el radioreloj a unos determinados minutos y si no me duermo lo vuelvo a programar. Y si me levanto a medianoche, igual. Tengo que volver a poner la radio porque si no soy incapaz de dormirme.
Bueno,
gracias.
Manías, esa luz del radio reloj es perfecta para coger el sueño.
Sí, yo que a mí no me gusta tener muchas luces, me distraen.
Pero un poquito sí, ¿no? O oscuras, yo, como si estuvieras en una cueva.
Yo soy casi de cueva.
Ah, sí. Yo necesito abrir el ojo y ver qué hora es. Ay, sí, y luego ya me vuelvo a dormir, pero es así.
Manías a la hora de dormir, nos cuentas la tuya, ¿en qué teléfono?
607-15-06-02.
Noticias y enseguida economía de bolsillo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul o con Noruega y su sol de medianoche. Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Halcón Viajes y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y siempre volvemos con las manos vacías de los registros?
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto de futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Y vos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Va a quedar Vini! ¡Chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.